Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos sumergimos en un tema vital de la UCI. ¿Cómo manejar la sedación en pacientes críticos? Tenemos aquí estudios, guías, bueno, bastante material. Nuestra misión, descifrar ese equilibrio tan complejo, ¿no? Entre mantener el confort del paciente y, bueno, evitar los peligros de sedar demasiado. ¿Cómo logramos eso sin causar daño a largo plazo? Vamos a desgranar esto. Antes, parece que la tendencia era casi siempre la sedación profunda en la UCI. Pero los documentos que revisamos, bueno, indican un cambio importante. Hablan de sedación dirigida por objetivos. ¿Qué significa eso en la práctica?
Exacto. Implica un giro, ¿eh? Fundamental. El enfoque ahora es analgesia primero. O sea, antes que pensar en sedar, la prioridad absoluta es controlar el dolor.
Ah, ok. Primero el dolor.
Sí, sí. Si abordas la causa del malestar, ya sea dolor, ansiedad o lo que sea, pues la necesidad de sedantes potentes baja muchísimo. Se trata de solucionar el problema de raíz, no solo, digamos, silenciar al paciente con fármacos.
Tiene todo el sentido. Si no duele, quizás no necesite tanta sedación. Y en esa línea se menciona mucho un paquete de medidas, el ABCDEF. ¿Es como una lista de pasos?
Más que una lista, yo diría que es como una filosofía de cuidado integral. Piénsalo así. A. Analgesia. Calmar el dolor primero. B. Intentar despertar al paciente un poquito cada día. Ver si respira solo.
Para quitar el ventilador cuanto antes, ¿no?
Exacto. C. Elegir bien los fármacos. D. Manejar el delirio. Prevenirlo si se puede. E. Mover al paciente pronto. La movilidad temprana. Y F. Involucrar a la familia.
Entiendo.
No son cosas aisladas, ¿eh? Juntas buscan, pues, acortar el tiempo en ventilador, reducir el delirio y que la estancia sea más corta. Mejores resultados en general.
Ok, entiendo la estrategia, pero si buscamos menos sedación, una sedación más ligera. ¿Cómo medimos eso de forma objetiva? Ahí entre la famosa escala RAS, ¿verdad?
Precisamente. La RAS, la escala de agitación-sedación de Richmond, es la herramienta estándar hoy en día. Va de plus 4, que es un paciente combativo muy agitado, hasta menos 5, que es un coma profundo sin respuesta.
¿Y cuál es el objetivo ideal?
Lo ideal, casi siempre, es un 0, que es alerta y calmado, o un menos 1, somnoliento pero que despierta fácil. Es lo que llamamos sedación ligera o consciente.
Ya. ¿Y cómo se aplica? ¿Se le habla al paciente?
Se empieza observando. Luego se le llama por su nombre. Si no responde, un estímulo físico suave, como tocarle el hombro. Lo bueno es que estandariza la comunicación. Todo el equipo sabe qué significa un RAS de menos 1, por ejemplo. Evita el yo creo que está.
Claro, un lenguaje común. Y esto nos lleva a un punto que resaltan mucho las fuentes. Los riesgos de pasarse con la sedación, que no son pocos.
Para nada. A corto plazo, la sedación excesiva puede dar problemas para respirar, bajar la presión, y lo que es clave, alarga innecesariamente el tiempo con ventilador mecánico.
Y cada día extra en ventilador es un riesgo añadido.
Exacto. Y el impacto no se queda ahí. Los documentos alertan mucho sobre las consecuencias a más largo plazo. Mencionan el delirio y el síndrome post-UCI, el PICS.
El PICS. Suena bastante serio.
Y lo es. Es quizá lo más preocupante del exceso de sedación. La sedación profunda aumenta muchísimo el riesgo de delirio, esa confusión aguda que empeora todo. Y el delirio a menudo es como la antesala del PICS.
¿Qué secuelas deja el PICS?
Pues, deja problemas cognitivos, de memoria, de atención, también psicológicos como ansiedad, depresión, y físicos como una debilidad muscular tremenda. Y esto puede durar meses, incluso años, después del alta.
¡Uf!
Lo terrible es que a veces se entra en un círculo vicioso. Mucha sedación lleva delirio, y a veces el delirio se intenta manejar con más sedación. Además, la propia ventilación prolongada también contribuye a este síndrome. El foco ya no es solo sobrevivir, sino cómo queda la persona después.
Entendido el riesgo. Pero imagino que habrá situaciones extremas donde no quede más remedio que usar sedación profunda, un RAS menos 4 o menos 5, o incluso paralizar al paciente con bloqueantes neuromusculares.
Efectivamente. Hay casos, ¿eh? Como el distrés respiratorio agudo severo, un shock muy grave, presión intracraneal altísima, o convulsiones que no paran, ahí puede ser necesario.
¿Y qué pasa entonces con la escala RAS?
Pues que ahí la RAS ya no nos sirve para saber qué pasa en el cerebro. El paciente está quieto, sí, pero ¿está realmente sedado? O, lo que sería terrible, podría estar consciente pero sin poder moverse.
¡Qué horror!
Exacto. Por eso, en esos casos, necesitamos una ventana directa al cerebro. Ahí entra la monitorización con electroencefalogramo, el EEG, o índices que se derivan de él, como el BIS o el SET-Line.
Miden la actividad cerebral directamente.
Justo. Nos ayudan a ajustar la dosis de sedante para asegurar que el cerebro esté protegido y, sobre todo, para evitar esa experiencia aterradora de estar despierto y paralizado.
Ok. Entonces, además de medir bien y usar tecnología avanzada cuando se necesita, ¿hay estrategias del día a día para minimizar la sedación? Se habla de interrupciones diarias, pruebas de respiración.
Sí, son parte clave de esa letra B del ABCDF que mencionamos. La interrupción diaria de sedación, la IDS, es básicamente despertar al paciente un ratito cada día. Y la prueba de ventilación espontánea, la PVE, es ver si ya puede respirar sin la máquina.
Buscando el momento justo para desconectar.
Exacto. Son intentos activos para reducir la dosis total de sedantes y acortar la ventilación. Aunque bueno, su beneficio puede ser menor si ya se es muy estricto con la sedación ligera desde el principio.
Entiendo.
Trabajando juntos con protocolos claros. El personal de enfermería que está ahí al lado del paciente es clave en esa vigilancia continua, en ajustar la sedación.
Claro, el día a día.
Lo que realmente impacta al revisar todo esto es ese cambio de mentalidad, ¿no? El objetivo ya no es solo que el paciente sobreviva a la UCI, es ayudarle a tener una buena recuperación funcional, una buena calidad de vida después.
Entonces, en resumen, manejar la sedación en la UCI moderna es una coreografía bastante compleja. No es solo dar fármacos y ya está. Es una estrategia integral para proteger al paciente de daños ahora y de secuelas futuras, pensando en su recuperación completa.
Así es. Y esto nos deja una reflexión final, creo yo, que surge de todo esto. Si ya sabemos el impacto tan duradero que tiene el PICS en la cognición, en la salud mental, en lo físico, ¿cómo podemos pensar y estructurar mejor el apoyo después del alta de la UCI? O sea, ¿cómo ayudar de verdad a los supervivientes a mitigar esas secuelas y, bueno, a recuperar sus vidas? Es algo en lo que pensar, ¿no?